Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Nos recuerda el Evangelio de este viernes cuál es el mandamiento principal. El primero es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. El segundo es este: amarás al prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. La Sagrada Escritura nos habla hoy de amor cuando estos días se distrae nuestra atención con el tema del odio, odio con H. Y no es una falta de ortografía, sino la nueva idea del Gobierno de España. La herramienta desarrollada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para analizar en redes sociales la huella del odio y la polarización, de ahí odio. Y sí, las siglas no se corresponden. La Real Academia de la Lengua Española nos da una definición clara y sencilla de lo que es el odio: antipatía y aversión hacia algo o hacia alguien cuyo mal se desea. Desearle el mal a otra persona es algo que de veras me cuesta comprender, pero que por desgracia veo en tantas circunstancias y tan a menudo. Esta iniciativa, que tan solo pretende de controlar la libertad de expresión de la población en general, quizá debería ensayarse primero en los discursos, en el Congreso de los Diputados o en el Senado. Pedro Sánchez aseguraba hace unos días que con odio, este odio con H, pretende que hablemos más de amor y menos de odio. Nos gusta a nosotros esta idea. El amor es paciente, es benigno. El amor no tiene envidia, no presume, no se engríe. No es indecoroso ni egoísta, no se irrita, no lleva cuentas del mal. No se alegra de la injusticia, sino que goza con la verdad. El amor todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Qué tal, señores? Bienvenidos un viernes más al Espejo de la Diócesis de Cartagena, en COPE para toda la región de Murcia. Un saludo de María de León. La próxima semana celebramos la solemnidad de San José, patrón de la Iglesia Universal y también patrón de los seminarios. Hoy tendremos con nosotros a dos de nuestros seminaristas. Vienen a contarnos su historia y cómo están viviendo estos años de formación en el seminario. Pero antes de hablar con ellos, como hacemos cada viernes, nos vamos hasta el Centro de Atención Integral a la Familia para conocer el consejo de esta semana.
Acompañamiento, terapia, orientación, formación, CAIF, Centro de Atención Integral a la Familia.
Más allá de ser solo falta de organización, la procrastinación es una estrategia de evitación emocional. Al posponer tareas, la persona busca aliviar emociones negativas como el miedo al fracaso o la inseguridad. Este alivio momentáneo refuerza el ciclo de evitación, pero a largo plazo incrementa la ansiedad y el malestar. Entender la procrastinación como un problema de regulación emocional permite abordarla no solo con técnicas de productividad, sino con estrategias de manejo emocional y autocompasión. Para romper este ciclo, es fundamental desarrollar una mayor conciencia sobre lo que sentimos en el momento en que decidimos posponer. Preguntarse, ¿qué estoy evitando realmente? Puede abrir la puerta a un trabajo más profundo que no solo mejore el rendimiento, sino también la relación con uno mismo. La práctica de la autocompasión, el entrenamiento en habilidades de afrontamiento y el acompañamiento terapéutico pueden ser claves para avanzar hacia un funcionamiento más sano y coherente con los propios objetivos y valores.
Este domingo celebramos el cuarto de Cuaresma. Antonio José Avellán, párroco de Nuestra Señora del Rosario de Santomera y de Nuestra Señora de los Ángeles del Siscar, nos da las claves del Evangelio dominical.
Muy buenas, amigos. Llegamos al domingo cuarto de Cuaresma, domingo letare. La palabra de Dios hoy nos invita a caer en la cuenta de cómo Jesús se acerca siempre para darnos la luz. Estamos dentro de este tiempo cuaresmal viviendo precisamente ese camino del Señor hacia la Pascua, ese llegar a Jerusalén, donde en Jerusalén Él va a entregar la vida. Y lo que hoy se nos presenta en este pasaje del Evangelio es este muchacho que es ciego de nacimiento y que solamente Jesús puede devolverle la vista. Es un poco también lo que experimentamos cuando somos personas que renacemos a la vida de la gracia desde nuestro bautismo. Jesús siempre se ha presentado como la luz del mundo, aquel que viene a regalar esa luz, esa visión, esa vida nueva de la gracia. Por eso cuando se acerca y le cura y hace todos esos gestos Jesús de manchar en el barro, de untar saliva, de ponerle los ojos, Jesús está arrastrando tras de sí precisamente todo ese pecado, toda esa miseria del ser humano y dándole la nueva oportunidad de caminar en la vida de la gracia. Por eso invitarte a que en esta ya recta final del tiempo de Cuaresma vivas también este tiempo como un tiempo de gracia y salvación, sabiendo que Jesús se acerca siempre a quitar las escamas de tus ojos, a quitar ese pecado con el que muchas veces vas caminando en la vida y a darte una vida nueva, una vida plena, una vida transida de su amor. Pues feliz jornada y que experimentemos el inmenso amor de Dios.
He venido a salvar al mundo. Con esta frase del Evangelio de San Juan, el Papa León XIV nos invita, en la víspera del cuarto domingo de Cuaresma, a participar en la iniciativa 24 horas para el Señor, que este año celebra ya su 13ª edición. Algunas de las iglesias de la diócesis se suman a esta iniciativa, que se realiza en toda la Iglesia Universal entre hoy y mañana y que invita a los fieles a acercarse al sacramento de la reconciliación, del que hoy nos habla Cristina Celdrán. Estamos inmersos en la Cuaresma, un tiempo litúrgico de preparación a la Pascua, un tiempo de oración, ayuno y limosna. A celebrar en torno al cuarto domingo de Cuaresma, el Papa Francisco instituyó las 24 horas para el Señor, una iniciativa a la que se unen los templos de las diócesis del mundo, siendo una ocasión propicia para, en el marco de la adoración eucarística, vivir el sacramento del perdón, sacramento sobre el que nos habla el sacerdote Juan Tudela.
Es el sacramento de la penitencia o sacramento de la reconciliación. También se le llama confesión, porque la confesión es una de las partes de las cuales se compone el desarrollo del sacramento de la penitencia. Pero en realidad es la misma realidad. El sacramento de la penitencia, junto con el de la unción de los enfermos, se llama en el Catecismo de la Iglesia Católica sacramentos de curación y de sanación, porque realmente curan y sanan.
Confesarse es un acto para los cristianos tan necesario como sencillo.
Para hacer una buena confesión, la Iglesia enseña cómo en primer lugar hay que hacer un examen de conciencia, que en realidad es pues examinar desde la última confesión que uno tuvo, a ver qué pecados ha cometido y qué faltas ha tenido, y lo puede hacer, hay varios exámenes de conciencia, incluso escritos en el ritual de la penitencia, pero bien puede uno examinar su vida a la luz de los 10 mandamientos de la ley de Dios, o también en base a ver cómo es mi relación con Dios, cómo es mi relación conmigo mismo y cómo es mi relación con los demás. Y bueno, puede ir aflorando esas ocasiones en que hemos cometido pecado. Eso es un examen de conciencia. Y después, junto con el examen de la conciencia, el dolor de los pecados, está el propósito de enmienda, que en realidad lo que significa es decir, en mi voluntad está rechazar el mal y acoger el bien, y por tanto rechazar el pecado y vivir según los mandamientos de Dios, según la palabra de Dios. Y ese es el propósito de la enmienda, Señor, yo quiero hacer el bien.
Entonces llega el momento de decir los pecados al confesor.
Que esto es realmente la confesión que se dice a un sacerdote, que es en quien Cristo ha depositado la mediación de esta gracia. En la Iglesia, sobre todo en la Iglesia española, tenemos un saludo tradicional precioso. Cuando vamos a confesarnos, tenemos esa costumbre tan bonita de decir Ave María Purísima, y el sacerdote responde sin pecado concebida, y entonces comienzo la confesión. Yo le digo los pecados a un sacerdote, pero en realidad se lo estoy diciendo al Señor, se lo digo a Dios y dialogo con Él, y Él ya conoce mis pecados, pero quiere que los verbalice también. Y es verdad que algunas personas pues pueden pensar, pues bueno, yo me confieso con Dios directamente o mi arrepentimiento es sincero y ya con eso basta. Es verdad que enseña el Catecismo de la Iglesia Católica que el arrepentimiento sincero conduce al perdón de los pecados, claro que sí. Pero en realidad ha sido Cristo mismo quien ha querido que a través del sacerdote quede orientada y llegue a nosotros esa gracia del perdón. Lo narra el Evangelio de San Juan. Cuando el Señor resucita y se aparece por primera vez a los apóstoles, dice que exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: «Recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados, y a quienes se los retengáis, les quedan retenidos». Todos necesitamos la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es total, porque al fin y al cabo los sacramentos son signos eficaces de la gracia invisible, y por tanto necesitamos ver, necesitamos oír, necesitamos tocar, y por tanto también el perdón de Dios necesitamos que alguien nos diga que realmente estoy perdonado por Dios.
Pero antes, el último paso de la confesión, cumplir la penitencia.
El sacerdote a veces nos pone pues una penitencia. La penitencia viene también a restaurar el daño que hemos cometido con el pecado. La mayoría de las veces quizás pues será una oración. El sacramento de la penitencia es una maravilla, es la oportunidad que Dios nos da constantemente para que podamos reconciliarnos con Él, limpiar nuestra alma de todo pecado, para que podamos recuperar la gracia bautismal y poder vivir una vida con libertad, dejando atrás la esclavitud del pecado y vivir la libertad de los hijos de Dios. Dios nos quiere tanto que siempre nos da una nueva oportunidad. Dios es Padre bueno, siempre dispuesto a la misericordia y al perdón.
Atención, familias
y matrimonios en crisis. Aquí está la Iglesia.
Aquí está la Iglesia.
Que tiende la mano
para ayudarte.
En la diócesis de Cartagena,
SAMIC,
un servicio de acompañamiento y mediación canónica para matrimonios
y familias en crisis.
Si necesitas acompañamiento espiritual, psicológico o jurídico, pregunta por el SAMIC.
Pregunta por el SAMIC.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
El jueves de la próxima semana celebramos la solemnidad de San José, patrón de la Iglesia Universal y también patrón de nuestros seminarios, de nuestros seminaristas. Celebramos la campaña del Día del Seminario y por eso pues la Iglesia nos invita a orar muy especialmente por nuestros seminaristas, a orar por las vocaciones al sacerdocio, también a colaborar económicamente para poder sostener nuestros seminarios. Y hoy queremos traerles a todos los oyentes de COPE en la región de Murcia, en este espejo diocesano, el testimonio de dos jóvenes de nuestra región que están formándose en nuestros seminarios diocesanos, en San Fulgencio, en el Redentoris Mater, pues que nos cuenten cómo sintieron esa llamada al sacerdocio, cómo están viviendo estos años de seminario y también qué invitación hacen a otros jóvenes que quizá pues puedan estar sintiendo esas mariposas en el estómago y pensándose, ¿será que el Señor me está llamando a mí a ser sacerdote y a cuidar de su rebaño el día de mañana? Vamos a averiguarlo. Tenemos con nosotros a Alejandro Mayol, que es del Seminario San Fulgencio. Bienvenido, Alejandro.
Muchas gracias, María. Encantado de estar aquí contigo.
Y también tenemos a Jesús Flor de Lis, del Seminario Redentoris Mater. Bienvenido.
Muchas gracias, un placer.
Seminarista en el día de hoy. Hace un par de semanas se hablaba muy mucho de si tenía sentido o no que los jóvenes estuvieran en la Iglesia, o si tenía sentido o no, si era una pérdida de tiempo que los jóvenes formaran parte de la Iglesia de Jesucristo. No sé si tiene sentido hoy o no ser seminarista y formarse para ser sacerdote el día de mañana. No sé quién se atreve con esto primero.
Tiene sentido y mucho, porque precisamente se nos acusa de que cada vez tenemos menos trabajo. Pero yo creo que aquí se formula la paradoja. Cuando hay poco trabajo, tenemos mucho trabajo. Los sacerdotes, nosotros los seminaristas y en sí toda la Iglesia que conformamos el cuerpo de Cristo, el cuerpo mítico de Cristo, tenemos que hacer lo posible para que la gente pues conozca la noticia del Evangelio y se adhieran a Jesucristo. Por tanto, cuando la sociedad nos dice que tiene que tenemos poco trabajo, porque cada vez estamos en una sociedad más secularizada, la paradoja es que tenemos mucho trabajo, tenemos mucho que evangelizar y mucho que atraer a la gente.
Hay que pedirle al dueño de la mies que envíe obreros a su mies, eso es algo con lo que contamos nosotros siempre. Si preguntáramos a todos los seminaristas, tanto en los dos seminarios mayores que tenemos hoy representados aquí, como también en nuestro seminario menor, encontramos muchas historias, muchas llamadas diferentes. Jesús, en tu caso, una familia de fe con muchísimas vocaciones, ¿cómo llegas tú al seminario?
Yo, en verdad, llego al seminario por segunda vez, porque yo estuve cuando cumplí 18 años, yo dejé la universidad, y las dos veces que me he levantado para el sacerdocio, ha sido un contexto de toda una kenosis, vivencial, ¿no? Porque no ha sido como otros que pueden decir, no, yo de pequeño quería ser, me gustaba, ha sido monaguillo. Yo he sido bastante en ese sentido muy al margen. Es verdad que he recibido la fe de mis padres desde muy pequeñito, pero yo he tenido que pasar, yo creo, el Señor me ha concedido ahí a través de sufrir mucho, de sufrimientos muy grandes en mi vida, que me han hecho ver qué es lo que quiere Dios de mí, sobre todo en el momento de decir, jolín, es que me están catequizando y me están diciendo que yo no soy tan malo, yo no soy tan miserable y que a pesar de cómo yo me veo y que yo me daba asco, con 18 años yo me daba asco, y Dios quiere algo de mí. Era como querer devolver lo que Dios había pagado por mí, que era impagable. O sea, ¿cómo devuelves tú eso, no? Te están salvando y me sentía llamado a algo más grande a pesar de mí mismo, que yo he puesto muchas limitaciones al Señor. Y en ese sentido, pues me dejé, digamos, un poco llevar por ese impulso, no sé cómo decirte, y dejé la universidad y entré al seminario buscando qué era lo que Dios quería de mí, por qué me quería tanto el Señor, siendo yo tan miserable como me veía. Y en su momento decidí dejarlo para darme placer a mí mismo, buscar y realizarme. Y después de 10 años de, entre comillas, realizarme, y yo he sido profesor en la universidad, he estudiado lo que he querido, he tenido novias, todo lo que tú quieras, pero solo sé que he sido más infeliz que nunca. He entrado en depresión grandísima, con pastillas, todo, pensamientos de suicidio, estas cosas, en el punto más hundido de mi vida. Y he visto que el Señor ahí me la ha tolerado, me ha permitido todo lo que he querido para que en esa libertad que me ha concedido pueda también decir, Señor, te necesito. Te necesito, ya con 28 años que tengo. Y todo lo que yo quería no se puede. ¿Qué es lo que sí se puede que tú me estás llamando? Porque yo ya no puedo más. No puedo más. Y viendo que yo había renunciado al seminario y a esa vida de estar con el Señor, me nació de nuevo volver a querer buscarlo. Muy limitado. Veo una belleza distinta, no sentimental. Una experiencia de amor muy profunda a través del sufrimiento, porque no puedo. He descubierto que la cruz es maravillosa en ese sentido, porque Dios la ha hecho gloriosa. Y en esos años he visto la gloria de Dios en eso, ¿no? De reconstruir mi historia, ser Señor de todas las cosas de mi vida, de mi sexualidad reconstruida, de mi dinero que ahora no tengo en el Redentor y Mater. Nosotros vivimos sin dinero y sin móvil. Y en todo eso el Señor veo que lo que antes, hace 10 años, era detestable para mí, ahora es, veo una salvación, veo una cosa maravillosa y, no sé, veo mi lugar, pues nosotros estamos llamados a todas partes, ¿no? El Redentor y Mater es internacional y misionero. Y yo no es que me apetezca irme a China, o a Tumbuctú, o a yo qué sé, o a Madagascar, pero sí que me invita y veo mi vocación en esto, ¿no? En que quiero ser cristiano porque todavía me veo en ese camino de ser un verdadero cristiano, tal y como dice el Evangelio. Quiero ser santo, que no lo soy, y entonces en ese contexto, para insertarme en ese camino, quiero que el Señor me lleve donde Él quiera. Yo lo que tengo claro es que no quiero ir donde quiero ir yo. Porque eso me ha llevado al infierno más absoluto de mi vida. En cambio, ir donde ha querido el Señor me ha llevado a reconstruir relaciones, tender puentes, volver con amistades que yo me había cargado, relación con mis padres, volver a hacer la nueva, ver la belleza que ha hecho con mis hermanos, porque tengo un hermano en el seminario, otro sacerdote en la misión en Corea del Sur, en un equipo evangelizando, dos hermanas pobres ahí en Algezares, y varios matrimonios maravillosos también con muchos sobrinos que quiero muchísimo, que veo que el Señor en esa diversidad, no todos somos del camino también en mi familia, hay también carismáticos, quiero decir que vivo la eclesialidad en mi familia, ¿no? En ese sentido, pero siempre pasando por reconocer a Dios en la historia y así es mi vocación, ¿no? En ese sentido, reconocer, decir, efectivamente tú has estado ahí, yo te buscaba, ¿no? Fuera, yo te buscaba lejos, como decía San Agustín, y tú estabas dentro.
Es lo que tiene, ¿no? Esa felicidad que muchas veces buscamos fuera, y la felicidad está en hacer la voluntad de Dios. ¿Qué es difícil comprender eso? Claro, ya te digo. Pero no solo tú, también, si yo te contara, pero no hemos venido a hablar de mí. ¿Qué hace un periodista? ¿Cómo llega un periodista, Alejandro, un estudiante de periodismo, periodista ya, al seminario? ¿Cómo es tu historia?
Siempre impone, porque uno dice que siempre ha estudiado para estar detrás del micro, pero cuando le ponen el micro al mismo, siempre pues impone. Pues bueno, es verdad, así es, estudié periodismo en la Universidad Católica de aquí, de Murcia, y el Señor creo que también se sirvió de ello, porque fue ahí donde, digamos que de un modo más patente me ratificó la llamada. En tercero de carrera me fui de Erasmus durante 6 meses a Bélgica, y ahí pues también experimenté la realidad de la sociedad en la que estamos. Veía que nada ni nadie me llenaba tanto como Dios. Y a la vuelta, pues yo ya vine muy tocado vocacionalmente hablando. Nunca antes había tenido contacto con un seminarista, ni con el seminario, y hasta incluso tampoco con los sacerdotes. Pero a la vuelta de esa experiencia de Erasmus en la universidad, uno de los chicos con los que tenía amistad, que acudíamos juntos a misa, pues de la noche a la mañana me dice que él ya había acabado su estudio y que se dejaba eso para entrar al seminario. Y a mí aquello me tocó profundamente porque, ya te digo, no había tenido experiencia aquello de estar con una persona vocacionada. Y a partir de ahí empecé a tomarme más en serio el tema de la llamada, el tema del discernimiento, hasta que no me quedó más que derrotarme ante el Señor y decir, pues bueno, aquí estoy para hacer tu voluntad. Si tu voluntad es que experimente la etapa del seminario y en estos años discerní si verdaderamente me está llamando el Señor a ser sacerdote, pues aquí estoy. Me encuentro en quinto curso, parece que el Señor pues va confirmando su llamada, muy contento de estos años, de poder vivirlo en la comunidad, junto con mis compañeros, también junto con los hermanos del Redentor y Mater, que compartimos las clases, las mañanas las compartimos juntos, y muy contento de esta decisión. El mundo del periodismo y el mundo de la comunicación es algo que verdaderamente me apasiona, pero también me apasiona mucho el Señor. Entonces, pues, entre la balanza salió ganando Dios.
El Señor tiene que ganar siempre, ¿eh? Que la comunicación es algo que está ahí, oye, y que también se puede desarrollar el día de mañana y en el día de hoy, que también lo haces. ¿Qué palabra tendríais para aquellos jóvenes que quizás, oye, pueden estar escuchando el programa hoy o lo puedan escuchar luego a través de internet y digan, jolín, igual esto que yo estoy sintiendo es una llamada al sacerdocio, verdaderamente el Señor me está llamando? Y como nos decía Jesús, es que le ponemos trabas muchas veces, ¿eh? Porque yo le pongo muchas trabas en mi día a día, constantemente. ¿Qué palabra podríamos dar a esos jóvenes que quizás estén escuchando el programa para decir, oye, pues mira, pierde el miedo, que el Señor lo que te quiere y te quiere aquí?
Que Dios nunca defrauda. O sea, tenemos miedo, hablo por mí, pero creo que también puedo hablar por Jesús. Entrar al seminario es algo que cuesta mucho, porque tenemos que vencer muchas tentaciones, muchas luchas interiores, pero merecerá la pena por Cristo. Yo en los 5 años que llevo de seminario, muchas veces pues también se te puede pasar por la cabeza la tentación de que estás perdiendo el tiempo. Pero cuando sales afuera a la calle y ves la gente, el ansia y la sed que tiene de Dios, lo único que puedo decir es que merece la pena. Merece la pena desgastarse y dejar de lado todos tus proyectos por evangelizar y hacer porque la gente se acerque un mínimo al Señor. ¿Qué le diría a estos jóvenes? Muchas veces se dice que el Señor ya no llama. El Señor sigue llamando. Y hay muchos jóvenes que están con esa duda interior. Yo siempre he sido muy fan de la frase que decía una y otra vez San Juan Pablo II, no tengáis miedo. Pues yo me sumo a esa petición de que verdaderamente que no tengan miedo. El Señor nos engañó en una cosa en la Escritura, y es que dijo que no iba a dar el 100 por 1. Eso es mentira, no nos da el 100 por 1, nos da con creces muchísimo más. Que no tengan miedo, que se tiren a la piscina y que el Señor verdaderamente les sorprenderá.
Al final, ya no solo el sacerdocio en general, no hay que tener miedo al compromiso, porque hay un gran problema que también incluso en las relaciones está este problema, para una relación seria, cristiana, casta, orientada a un matrimonio que pueda ser santo también, orientado siempre a la voluntad de Dios, que esa es la meta, hacer la voluntad de Dios, no sé, acercarse a la Escritura, ver que el Señor tiene algo que hacer contigo, una relación íntima y profunda que hace contigo. Más allá de las vocaciones, en ese contexto, es verdad que la vocación tiene un peso importante para la vida cristiana, pero primero descubre el amor de Dios que te tiene, lo maravilloso que eres a sus ojos, y luego ya ver en qué modelo te sitúa eso. La realidad que Dios te muestra es mil veces mejor, siempre. Yo no me siento limitado ni coartado en mi libertad, al contrario, me siento más pleno en mi libertad que nunca. Y se ve en la historia, escuchamos la vocación, yo le estaba escuchando a Alejandro y se ve en ese sentido. Dios te busca, ¿eh? Y no seas zalamero, no, o sea, no te pongas a buscar otras cosas, no te hagas el tonto y amar. Y escucha que el Señor habla y el Señor te quiere hacer feliz, ¿no? No te está pidiendo que seas casto ni que seas esto ni aquello, te quiere hacer feliz, te quiere dar, no quitar. Esa es la esencia, ese es el lema.
y el Señor siempre sale a nuestro encuentro. Y lo que hay que hacer, pues dejar las redes y seguirle, que es la invitación, es el lema de la campaña de este año, y es la invitación que nos hace el Evangelio, que nos hace Él, que Él hizo en aquel momento a aquellos 12 y que nos sigue haciendo en el día de hoy, de forma quizá más clara en el ministerio sacerdotal, pero que nos hace, como decía Jesús, en cualquiera de las vocaciones. Alejandro, Jesús, muchas gracias. Ánimo en este trabajo, en esta formación, en estos años de seminario. Y finalizamos nosotros el tiempo del espejo, pero este domingo estamos de nuevo aquí, también en el programa Iglesia Noticia, a las 9:45 de la mañana. Si quieren, esperemos que sí, nos acompañan aquí en COPE para toda la región de Murcia. Disfruten del fin de semana.